El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día miércoles tenemos un programa muy entretenido porque este fin de semana, como sabrán, es el fin de semana en que se celebran los patrimonios y el Departamento de Música de nuestra universidad tiene preparada un evento muy interesante para celebrar los 100 años de la radio. Sabrán ustedes que la primera transmisión radial de nuestro país fue el 19 de agosto del 22 y fue desde Casa Central de la Universidad de Chile hasta lo que en ese momento era el hall del diario El Mercurio, que no estaba tan lejos, ¿eh? Era en compañía con Morandé. Ese hito fue importantísimo y eso es lo que va a celebrar este domingo en el contexto del Día del Patrimonio el Departamento de Música con este espectáculo llamado Qué Buena Onda, 100 años de la radio en Chile, del que vamos a estar conversando con Fernanda Vera, musicóloga y coordinadora de extensión, y con el profesor Manuel Vilches, encargado de gestión y vinculación del Departamento de Música de la Facultad de Artes. Y antes, nos encontramos con Rodrigo Abed de la Torre, director de Pilates Key, especialista en rehabilitación funcional, para hablar de dos cosas que nos parecen importantes. Uno es las vacunas y cómo afectan nuestro cuerpo, y cómo nos sentimos después de las vacunas y lo que ha sucedido un poco ahí con eso, y también con ir desarmando algunos mitos respecto al ejercicio. Así que se viene el programa, sí, vamos a escuchar esta canción que nos encanta y que son Las Yorcas junto a Jepe y Lido Pimienta y se llama Viento.
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. Te vas, te vas. De todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo te llevo dentro como mi alimento, ese aire que me ayuda a respirar. Soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejón central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro.
Y vienes convertido en viento. convertido en viento.
Hacer con nuestro querido Rodrigo Abed, director de Pilates Ki, especialista en rehabilitación funcional y entrenamiento para la mujer. Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien. Sé que estás media adolorida por la vacuna.
Sí, sí, y estoy segura que quienes nos escuchan, más de alguno está en la misma situación que yo. ¿Qué onda con la vacuna y nuestros cuerpecitos?
A mí me pasó lo mismo que a ti. Lo que pasa es que cuando se pone la vacuna, hay, aparte de lo que trae de la dosis, las fascias se inflaman. Uh-huh. Y eso que genera dolor, molestia. A mí me llamó la atención, pero incluso hasta mover el brazo por sobre el hombro era muy doloroso.
Me pasó en la mañana, porque me acordé de ti, y yo soy muy obediente a veces, de despertar y estirarse, subir los brazos, y llegar aquí, que con este brazo, no, con el brazo izquierdo no puede subir subiendo.
Entonces ahí uno ve cómo está todo conectado al final, cómo una vacuna genera cierta inmovilidad, tensión, dolor, molestia, más allá de los efectos que tiene el ponerse la vacuna, que puede ser un poco de fiebre, cansancio. Pero yendo al movimiento es bien, bien como patente cómo cambia toda la configuración y la sensación del movimiento del brazo, del hombro, de la escápula, de la zona cervical, de la mano.
Sí, yo la verdad es que me siento un poquito apaleada, te diré.
Tal cual. Pero por eso es muy importante, ya prontamente, cuando te sientas mejor, volver al movimiento, a tus ejercicios, a caminar, porque lo natural es recuperarnos a través del movimiento. Ajá. Fíjate qué interesante. Hay una condición física de salud que se llama astenia, que es el cansancio crónico, asociado a inflamación, dolor, molestias. Y el mismo cansancio que genera inactividad es lo que da este círculo vicioso, que es el dolor crónico, las molestias. Entonces la persona dice, no voy a hacer ejercicio porque estoy tan cansada, porque si hago ejercicio me voy a cansar más. Uh-huh. Obviamente que si se corre una maratón va a quedar muerte, cansado, pero si hace movimiento suavecito, de elongaciones, va a su clase de yoga, a su clase de biodanza, a su clase de pilates o de stretching, o al mismo gimnasio para entrenar de manera muy, muy orgánica con pocos pesos, les aseguro que se van a sentir mucho mejor.
Ahora, hay un límite, Rodrigo, que rompe el deseo, ¿no? Es como, me siento mal, voy a ir a hacer ejercicio cuando me sienta mejor. Pero luego nos podemos quedar ahí, ¿cierto? En ese loop de no me siento bien porque no me muevo. Entonces,
es el infinito, es la banda de Bohemius.
Exacto. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, ahora, con el tema de la vacuna, ¿no? O cuando uno ha estado gripado, o cuando efectivamente uno está muy cansado y el cuerpo te dice, para y descansa. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuáles son las señales que uno debería fijarse para decir, ya, esto no es cansancio, esto es, mi cuerpo está agarrotado?
Yo creo que esa diferencia es fundamental. El tema del cansancio, el tema de estar agarrotado con el tema del dolor, al final se va, es como una ola que tiene distintas corrientes. pero lo fundamental es como escucharnos. De repente, nuestro cuerpo nos habla, nos dice, oye, hay estado trabajando 5 o 6 horas, para un poco y estírate. Uh-huh. Estar muy atento a las señales, por ejemplo, al tema de las taquicardias que a veces se generan. Uno puede estar sentado todo el día trabajando, pero terminas con taquicardia, es puro estrés, pura tensión a nivel postural. Entonces, muy importante, ya en la medida en que tengamos la inquietud, ir, no pensar mucho. Porque está súper demostrado que si la persona piensa en ir al gimnasio, piensa ir a ejercitarse, inmediatamente uno mismo empieza con sus saboteadores. Que el frío, que la teleserie, que la serie de Netflix, que va aquí mejor mañana. No, hay que ir. Uno tiene que ir nomás.
Ahora, ahí es un clásico que a uno le cuesta llegar, pero cuando está ahí uno dice, ¡ay, qué buena idea que vine!
Claro, porque ahí, por ejemplo, si empiezas a elongar, a mejorar tu postura, la buena onda que se genera en estos lugares es como una muy bonita energía que se produce. Y ahí entramos, yo creo que en el primer mito, acuérdate uh-huh. que hoy día vamos a ir conversando de mitos del ejercicio.
Ok, hablemos, vamos a hacer los Mythbusters hoy día, en modo de desarmar mitos. ¿Cuál es el primer mito del ejercicio?
El primer mito, diría yo, que es fundamental, que tiene que ver con, para conseguir logros hay que sobreexigirse. Yo creo que eso es un mito que está no solamente muy arraigado en el ámbito de la actividad física, del fitness, sino que a nivel cultural, porque no hay que sobreexigirse para tener resultados. Lo que hay que tener es un buen entrenamiento, que sea un entrenamiento orgánico, personalizado, con objetivos claros. Y en ese entrenamiento estar muy atentos, muy conscientes de lo que vamos sintiendo, de nuestras posturas, de las sensaciones, y de no ir más allá del límite.
¿Y cómo lo reconoce el límite?
Obviamente, obviamente, querida, que si usted quiere ir a competir en el Ironman de Hawái, tienes que ir a todos los límites, habido y por haber. Pues, o sea, estamos hablando del 99,9% de la gente que es sedentaria. Los que ya están haciendo ejercicio, bien por ello, hagan lo que quieran. Si se quieren extenuar en el gimnasio, háganlo, bien. Pero yo estoy pensando en las personas normales que quieren ir al gimnasio, que quieren ir a un centro de pilates, de yoga, pero dicen, no quiero ir porque no quiero sufrir, no me quiero cansar. Y obvio, porque nuestro sistema nervioso no está diseñado para sufrir ni para el cansancio. Entonces, los dos primeros mitos es la sobreexigencia y el cansancio. No me cansé. ¿Significa que la clase no estuvo buena porque no me cansé y no voy a tener mi resultado? No es así. Si hace un buen entrenamiento, no se debería de cansar. Y al contrario, el entrenamiento debería de generar más energía, vitalidad, tranquilidad, relajación y ojalá que le dé sueño. Ayer una alumna querida que nos va a estar escuchando de seguro, vino a clase y me dijo, Rodrigo, me gusta tanto esto, pero hay un puro problema. ¿Cuál? Es que no me canso. ¿Y cuál es el problema? No, es que si no me canso no voy a tener buenos resultados. Y ahí le expliqué esto mismo. Si el movimiento es orgánico, uno puede estar haciendo una cosa 5 horas sin ningún tipo de problema. Entonces, sacar los dos primeros mitos, que es la sobreexigencia y el cansancio, para obtener resultados. Yo creo que eso es fundamental.
¿Cómo reconocemos, Rodrigo, cuando no estamos sobreexigiendo?
Cuando no quiero estar ahí.
¿Ya?
Por ejemplo, si estoy haciendo un ejercicio, cualquiera que sea, y entro en contradicción, ¿por qué estoy haciendo esta cuestión? O ya pasó mi límite, hay que parar, porque no podemos seguir haciendo eso.
Ahora, por ejemplo, el dolor, ¿no? Porque hay una tensión muy rara entre el dolor y el esfuerzo. O sea, decir, claro. O sea, estoy haciendo abdominales y me tirita todo. Aquí tú,
¿cierto? Ya, pero ahí, por ejemplo, cuando hacemos los abdominales, que el otro mito, que son los abdominales de crunch para hacer abdominales. Uh-huh. Y acuérdate que para hacer abdominales no hay que hacer abdominales, sino que hay que alinear, estabilizar la pelvis, los brazos, la escápula, y cualquier movimiento que la persona realice, incluso solamente respirando y moviendo las costillas, ya va a estar activando sus abdominales.
Uno puede ir caminando activando los abdominales.
Exacto, querida. Cualquier ejercicio bien hecho activa los abdominales, salvo hacer abdominales. Puede ser una contradicción, pero es así, porque el movimiento de flexión que aprendimos para hacer abdominales está comprobado que no sirve para los abdominales, sino que acorta el psoas ilíaco, acorta los paravertebrales, acorta el diafragma y tensiona la zona cervical junto con los esqueletos.
Eso sabemos, pero, o sea, cuando hacemos abdominales con las manos, ¿cierto? En la nuca,
antigua,
¿cierto?
No,
a la antigua, los que nos hacían en el colegio.
Esos 60 segundos abdominales para el 7.
Usted no lo haga.
No lo haga, no, querida. Pero ahí dijiste algo re importante. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, un ejercicio en donde estoy elevando las piernas solamente en 90-90 como posición de mesa, y tú dijiste, ahí empiezo como a tiritar, a sentir como el movimiento. Eso está muy bien, sentir el movimiento, pero sin extenuación y sin dolor. Uh-huh. Entonces tenemos que diferenciar la elongación, el estiramiento, la activación, la tonificación del dolor y el cansancio. Son cosas distintas y para eso hay que estar muy conscientes, muy atentos y atentas de lo que estamos haciendo.
Ahora,
o sea, la conciencia corporal es fundamental.
Ok, la conciencia corporal es fundamental, pero me imagino que los músculos, como no se han movido ciertos músculos, y una de las cosas que hace el estiramiento especialmente, cosas como el yoga, el pilates, ¿cierto? El tai chi y otro, es como conectarnos con la red interna de la musculatura. Entonces pueden ahí que aparezcan, no duelen músculos que no sabía que tenía. Eso suele suceder a veces. Pero luego eso va a ir cediendo, ¿no? Va a ir cediendo en la medida en que yo empiece a utilizar esos músculos. ¿Cuándo uno debería decir, esto voy a tener que ir a chequeármelo con el doctor?
Mira, esto de que van apareciendo músculos que uno no tenía idea que existían es muy común, porque obviamente cualquier movimiento que nosotros realicemos, y estamos pensando en personas sedentarias que se están como incorporando en lo que es el ejercicio, que es muy importante, van a sentir, por ejemplo, ¿qué van a sentir? La zona dorsal, la zona de los abdominales, pero que no les duele el cuello, les digo yo. Uh-huh. Si les duele el cuello o les duele las caderas, es porque hubo una sobreexigencia en la clase anterior. O sea, no debería de doler nada, así como que esté dañando.
Entonces uno dice, la clase estuvo tan buena que me tirita todo. No, no, está, no es buena señal.
O sea, si tirita todo y no duele, bien. El tema es que no te duelen las articulaciones, por ejemplo. Uh-huh. Si te duele la muñeca, la rodilla, uh-huh, cadera, el cuello, cervicales, porque hubo una inflamación, hubo una sobreexigencia.
Lo que pasa con las planchas, por ejemplo, para que la gente se lo imagine, ¿no? Esto de hacer plancha, uno quiere decir que no está. A mí me pasa que le pongo mucho peso en los brazos y después me duele mucho las muñecas.
Entonces ahí hay que buscar maneras de hacer plancha que se pueden ir como deconstruyendo una plancha, pasando de posición cuadrupedia hasta llegar a la plancha. Incluso uno puede hacerla arriba de balones, con resorte. Hay un montón de formas de hacer buenas planchas. Pero tocaste algo importante. ¿Cuándo ir al médico? Uno debe ir al médico siempre, como de forma preventiva, cuando hay muchos mareos después de clase. Uh-huh. O sea, con la oxigenación y el cambio de postura y cambios de presiones, y eso que genera a veces mareos. Pero si ese mareo se mantiene en el tiempo, es bueno que vayan al médico. Uh-huh. ¿Ya? Lo otro, cuando el alumno, la alumna queda con dolor agudo. Un dolor agudo no es normal. Un pinchazo demasiado fuerte o que inmovilice, ya se da cuenta que al otro día está igual o peor y esto va acrecentándose, ahí es importante de que vayan al médico. ¿Ya? Lo otro, si presentan el caso de los hombres, dolor irradiado hacia el lado izquierdo, dolor de pecho, eso es importante que vayan al médico con urgencia. Lo mismo en las mujeres, fíjate tú, molestias extrañas a nivel estomacal, dolores de cabeza muy, muy extraños, es bueno ir al médico. ¿Por qué? Se ha comprobado que este tip del problema cardíaco asociado al entumecimiento, molestia del miembro superior izquierdo, es para los hombres. Uh-huh, en las mujeres sí. se generan más a nivel estomacal, a nivel abdominal y a nivel de dolor de cabeza. Entonces eso es importante de haciendo la diferenciación desde la perspectiva de género también. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Pero básicamente, no tener miedo a ir a hacer actividad física de calidad. Al contrario, que el problema sea no hacer actividad física. Porque cualquier cosa que hagan, independiente de cómo sea, y es mucho más beneficioso de que estén en la casa, en el sofá. O sea, creo que eso es fundamental.
Además, honestamente, uno hace el cálculo y uno dice, mira, si camino 20 minutos, me voy a sentir bien todo el día. Es así, el cuerpo no es tan demandante, ¿no? Pide como un poco de atención, un poco de cuidado y estar constantemente, como tú dices, como lo hemos hablado en sesiones anteriores, ¿no? Si lleva mucho rato sentado, pararse, estirarse, pegarse golpecitos en el pecho para activar la fascia, ¿cierto? Mover los hombros, mover las muñecas, tirar los dedos, o sea, es como darle espacio al cuerpo para que salga del entumecimiento.
Totalmente, o sea, el movimiento orgánico, como tú acabas de describir tan bien, de cosas pequeñitas, porque un pequeño movimiento con una buena postura genera un cambio a nivel global tan profundo. Porque antes se pensaba que otro mito, que para tener resultado había que hacer como grandes exigencias, mucho rato haciendo algo con mucha intensidad. Y lo que se ha descubierto a través de muchas investigaciones a raíz de todo este estudio de las fascias es que un pequeño movimiento genera una activación y un cambio a nivel sistémico. Por ejemplo, esto de abrir el pecho, estirar los brazos al cielo, el tema de la respiración, genera un cambio a nivel neuromuscular, a nivel bioquímico, en el estado de ánimo, y eso tiene efectos beneficiosos de manera inmediata.
Bueno.
Entonces, es pero fundamental eso.
Así que no tiene excusa para cuidarse, no, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo plata para ir al gimnasio. Bueno, aquí les estamos dando con el Rodrigo Abed de la Torre algunos tips que usted puede hacer en su casa. Nada más exigente que estirarse y caminar y ser consciente de qué está pasando con su cuerpo. Alcanzamos a mirar solo un par de mitos, pero se vienen más en las próximas sesiones que tengamos con Rodrigo Abed, director de Pilates Kids.
Se viene el tema del peso, es el gran mito. Ese lo vamos a dejar al final porque el tema del... ¿Qué más baja de peso? ¿El trabajo aeróbico o las pesas, por ejemplo?
Bueno, vamos a conversar. Vamos a conversarlo más adelante. Ahora tenemos que dejar ir a Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo.
A ti. Y te esperamos en Pilates Key cuando su espíritu diga, estoy, viene.
Sí, no, sí. Antes del viernes voy. Ya lo verás. Y nosotros vamos a la pausa. Y ya regresamos con más semáforo.
Risa y llanto se teje al azar. Tanto cielo nos faltó mirar. Mis hermanos volverán. Mis hermanos. Mis hermanos sueñan despiertos, sueñan despiertos. Risa.
vimos y que desaparecieron a cual la niebla al salir el sol, al salir el sol, al salir el sol.
Exactamente hace 100 años atrás, el 19 de agosto de 1922, se realizó la primera transmisión radial en Chile. Y fue ni más ni menos que, por supuesto, en la Universidad de Chile, a cargo de los ingenieros Arturo Salazar y Enrique Sassier. Ellos hicieron este hito histórico, transmitiendo desde la Casa Central de la Universidad de Chile hasta el hall del diario El Mercurio. Ese fue el salto radial gigantesco que se pegaron ese 19 de agosto del 22, que estaba en compañía con Morandé, así que para que se haga fueron unas cuadras de transmisión radial, pero para la época fue tremendo. Para celebrar ese hito es que el Departamento de Música de nuestra universidad está preparando una muy entretenida actividad que se va a realizar prontamente. Y tenemos a la musicóloga y coordinadora de extensión del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad, la profesora Fernanda Vera. Fernanda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y también estamos con el encargado de gestión y vinculación del Departamento de Música, Manuel Vilches. Manuel, ¿cómo estás tú?
Antonella, qué gusto, tanto tiempo.
Bueno, vamos a contarle a nuestros auditores y auditoras, por supuesto, quienes nos escuchan son amantes de la radio, así que les va a encantar esta idea, de que el domingo 29 de mayo y en el contexto del Día de los Patrimonios se va a realizar esta actividad especial en la Sala Isidora Segers, que además está muy cerquita de donde llegó esa primera emisión, así que es doblemente histórico. Fernanda, ¿qué están preparando para el domingo?
Para ese día estamos preparando una pequeña actividad que sería una muestra, un poco que ponga en valor y contextualice esa primera transmisión radial, que va a ser una actividad mediada, donde se va a interpretar la misma música que se interpretó ese día, va a ser conducida también por Manuel, que va a intentar emular esa misma actividad, y músicos del departamento van a interpretar estos repertorios en vivo, ¿no? Como en ese mismo instante, una actividad que la idea es explicarle bastante a la gente, como es el Día de los Patrimonios, de una manera cercana, accesible, y que ponga en valor, ¿no?, esta historia que involucra de manera muy cercana a la universidad.
Por supuesto, ahora la Universidad de Chile tiene una serie de actividades en el Día del Patrimonio. Ustedes pueden revisar uchile.cl/Día de los Patrimonios, pero esta a mí, por supuesto, como persona de radio, me entusiasma particularmente. Y aquí le pregunto, Manuel, ¿cómo se prepara uno para viajar 100 años en el tiempo y tratar de invitar a quienes asistan a la Sala Isidora Segers el domingo a hacer este viaje en el tiempo y el espacio?
Mira, hasta ahora tengo solo la gomina, digamos, lo único que está definido. El resto, claro, yo creo que finalmente estamos de hecho en conversaciones, y en la medida que hemos tenido que ir variando los repertorios, incluso por circunstancias, bueno, de la época. El COVID nos botó a 10 de los candidatos a ser cantantes de otra obra que íbamos a hacer. Entonces hemos tenido que ir adaptándola, y claro, una de las ideas era, claro, como emular de la manera con la voz más civilizada posible que uno tenga, emulando esa dicción perfecta, mucha claridad, leyendo un guión lo más ameno y cordial posible, en esta sensación como de ser como un, que todavía la cumple la radio, pero en esa época se cumplía este rol como de una compañía, como de una voz que te acercaba a un mundo que estaba muy lejos muchas veces. Entonces como ese rol aglutinador que tenía la radio, que generaba comunidad, y que ya desde esa primera transmisión fue muy impactante, claro, es lo que queremos más o menos poder poner en escena. Ahora, con respecto a lo que dice Fernanda, claro, es recordar la primera transmisión radial y también hacer un par de saludos a hitos o roles posteriores en los que la radio tuvo un rol fundamental, como por ejemplo esta dinámica de la mediatización de la música chilena, el canto tradicional o música de autor, inspirado en la música folclórica, que tuvo en la radio un detonante súper importante, y que en toda América, en los años 20-30, la radio y el cine fueron los gatillantes de ciertas construcciones de identidades, digamos. Obviamente en algunos países les fue mejor que acá, en México, Brasil, Argentina, etc. Pero en Chile ocurrió eso, entonces vamos a hacer un poco de repertorio también folclórico. Y otro bloque, digamos, del concierto es quedarnos en ciertas manifestaciones performáticas que nacieron para la radio y que tuvieron un rol relevante, que es el de la orquesta radial. Que esta orquesta media híbrida, que es media popular, media docta, que toca jazz, puede tocar mambo, canta bolero, hacía cueca, como, y que bueno, fue un crisol de grandes músicos, de una manera de entender la música que se acabó el 73, pero en la que hubo una gran cantidad de músicos muy versátiles que tocaban todo tipo de repertorio, que tocaban al agarrar una partitura a las 3 de la tarde y a las 6 ya la estaban tocando, algunos tocaban a primera vista. Entonces, como todo ese mundo, lo vamos a recuperar también con una obra bien simbólica, que es la Rapsodia Chilena, Pablo Garrido. Pablo Garrido es un bueno, investigador, compositor, una figura esencial de la música chilena, entendido en la cueca, en el jazz, en un montón de cosas. Y afortunadamente, pues Fernanda puede hablar mucho más de eso. El Centro de Documentación del Departamento tiene una gran cantidad de su archivo y de su documentación, se está trabajando muy exhaustivamente. Y dentro de eso está esa rapsodia que vamos a tocar ese día como recuerdo también de la orquesta radial. Y teníamos otra pata que va a quedar para otro momento, que era la radio IEM, que era la radio del Instituto de Extensión y que en rigor es la precursora de lo que hoy es la Radio Universidad de Chile, una radio que funcionó hasta el año 76 y que desaparece, y el año 81 aparece con este nombre ya, con la sede en Miguel Clark y todo eso.
Nosotros cumplimos 40 años de ese hito, pero por supuesto la radio en la Universidad de Chile tiene 100 años, lo que es por supuesto muy emocionante y además nos honra ser herederos y herederas de esa tradición tan fundamental para las comunicaciones y para el cotidiano de nuestras vidas, ¿no? A mí me sigue conmoviendo todos los días que haya gente que escoja sintonizar el 102.5 radio.uchile.cl para que le acompañemos y que seamos parte de su cotidiano, y que si nos encuentran por ahí, me ha pasado, se nos acercan y nos dicen, yo te escucho todos los días, y como, wow, qué emoción, qué raro. Y eso era, por supuesto, unilateral en el momento de las radios y del momento de fulgor de las radiofonías, pero no deja de ser notable que todavía funcione, que todavía hay esta relación de cercanía profunda y que siga siendo el medio más creíble hasta el día de hoy. Ahora, Fernanda, hay en esta propuesta, de esta actividad que ustedes están presentando el domingo, una idea entonces de retomar el repertorio que se tocó ese 19 de agosto del 22, y quería preguntarte, ¿cómo sabemos qué es lo que se tocó y cómo ha sido el proceso de poner nuevamente en escena, ¿cierto?, esas canciones?
Bueno, sabemos lo que se tocó porque hay registros escritos también acerca de los repertorios interpretados, y las piezas que se escogieron eran piezas que eran famosas, en verdad. Está A Long Way to Tipperary, que es un himno, ¿no?, ¿no?, en conmemoración ahí de la primera guerra mundial, de los aliados. Está el himno de Yungay, que es música de José Sapiola, maestro de capilla, primera partitura impresa en Chile, que fue por muchísimos años un segundo himno nacional muy, muy famoso. Está el Ave María de Gounod, que un repertorio muy, muy conocido también. Y ese es el repertorio como histórico de la época, ¿no? El repertorio que se hizo en ese momento. Para eso nosotros somos un departamento con muchos profesores, vamos a contar ahí con la colaboración de nuestro profesor Miguel Ángel Castro, profesor pianista, compositor, nuestro director de orquesta, que ya se ha estudiado las piezas y está listo, ¿no?, para poder recrear ese momento. Y además tenemos otro repertorio también, que es el repertorio este que señala Manuel, que hay dos canciones que son, es esa música que está ahí entre como heredera del salón decimonónico, que tiene también nativos de la música popular y que también tiene algo de raíz folclórica, que hay dos canciones, Pregúntale a las estrellas y Se sufre mucho en la vida, que son arreglos de Luis Sandoval. Luis Sandoval también fue profesor nuestro, subdirector del Conservatorio Nacional, escribió un libro que se llama Los 100 años del Conservatorio Nacional, ligado también a esta institución toda su vida, y además era un compositor muy, muy activo. Y otra pieza más de la época, que era lo que empezó a sonar cuando ya la radio empieza a ser un medio más conocido, ese es el repertorio típico inicial, el tipo de repertorio que más se hacía. Ese es el, bueno, y lo de Pablo Garrido también está acá en el Centro de Documentación, que hemos trabajado mucho, especialmente esa pieza la recuperó el profesor Álvaro Menanto, la tenía guardada don Vicente Bianchi, y como acá está toda la colección de Pablo Garrido, también fue donada para que pueda sonar, que es nuestra labor, ¿no? Mañana, o sea, el día domingo, nosotros hacemos parte de este Día de los Patrimonios y nos interesa compartir esto, ¿no? Que trabajamos en investigación, pero entregarlo a la comunidad, democratizar estos contenidos culturales.
Ahora, cuando hablábamos de la contingencia que tiene la radio, también hay una contingencia en esa música. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí no me deja de impactar que haya tanto músico joven. Quizás el más famoso en esta línea puede ser Jepe, ¿cierto? Con la recuperación de parte del trabajo de Margot Loyola, pero hay una larga lista de gente que está retomando desde la música, desde el pop contemporáneo, los boleros y las baladas, incluso las rancheras, ¿cierto? Y dándole como hay una vuelta, y es muy interesante cómo esta música, literalmente de hace 100 años, sigue vigente. Manuel, hablemos un poquito también de ese diálogo que se puede generar a partir de esta actividad.
Por supuesto, y yo te diría que junto a esos repertorios, yo también diría que hay algunos músicos que están recuperando, no sé cómo llamar, el criollismo. Uh-huh. Estos músicos que están siendo especialistas, tonaderos, músicos de tango, el criollismo urbano, digamos, por llamar alguna parte, los tonaderos de bares, de restaurantes de la época, de los años 30, 40, que además tocan boleros, tango, que acompañan hoy día a que acompañaban a las damas de la canción de la época, que eran Esther Soré, Margarita Alarcón, y hoy día acompañan a María Esther Zamora, Lucy Briceño, como estas damas, este rol de la dama en el canto folclórico. Y eso también está muy fuerte instalado hoy día, y de alguna manera es esta gente que yo te hablaba de la orquesta radial, como este músico todoterreno que tiene, que ya se dedicó solo a la música, que en épocas anteriores, de generaciones anteriores, era mucha gente que era profesor y además hacía música, o que hacía muchas clases particulares y además hacía esto, o que tenía otros oficios abiertamente, y ahora no, es gente que se levanta para ensayar, tiene 3 ensayos al día, toca en 6-7 grupos, como que vive de algo que se llama el cancheo. Y esa figura es súper interesante, representa un Chile urbano que en el siglo XX era bastante, pese a que somos un país chico, pese a que somos medio acotado, que no somos Argentina ni México, existía. Y era un mundo que giraba y en el que la radio también era importante. Entonces los salones donde se tocaban, bueno, además en la radio aparecieron muchas de las grandes figuras, no sé, Palmenia, Pizarro, Sonny, Miriam, Lucho, Gatica, todos llegaron ganando un concurso de radio de talento, bla. Entonces, claro, la radio en esa generación, de ese ambiente, de ese circuito musical, ha sido absolutamente esencial y claro, poder relevarlo de alguna manera con este repertorio es bien significativo, diría yo.
Pero estaba pensando, por ejemplo, lo que va a estar pasando ahora pronto en el Café de las Artes, la Orquesta Florida, que va a tener todo este concierto también con damas, ¿cierto? Cantando mambo y cantando bolero, etcétera. O los mismos La Flor del Recuerdo, que son todos profes, además de la facultad de, o sea, del Departamento de Música de nuestra universidad. Entonces, claro, hay una cosa con la nostalgia, pero también hay una cosa de diálogo con el presente y con la producción actual, y me parece tremendamente interesante. Y en esa línea, Fernanda, ¿cuál es el estado de ánimo, cuál sería la invitación para quienes nos están escuchando para acercarse el domingo a las 12 ahí a la sala Isidora Segers? ¿Qué le piden ustedes a la gente cuando llegue el domingo a las 12?
Bueno, les pedimos pase de movilidad, como en todos lados, para ingresar. Pero lo más que les pedimos es la disposición, ¿no? Abrirse repertorios que a lo mejor no están sonando hoy día, que fueron muy contingentes y que algunos de ellos los van a sorprender, porque tal como tú dices, este movimiento, ¿no? En que volvemos a recrear bolero, qué sé yo, también como el bloque depresivo, no sé, hay muchos artistas que hacen bolero, Mon Laferte hace bolero, o sea, el bolero está sonando, el vals está sonando, o sea, es a eso mismo, con un sello identitario, con una puesta en valor patrimonial, que pone en diálogo a la universidad también con el Chile de la época y con el Chile actual. O sea, los músicos son jóvenes, nuestra cantante, la que se presenta, Florencia Guamán, recién egresada, profesores muy dispuestos, la profesora Elizabeth Mendieta del piano, el profesor Miguel Ángel Castro también, son profesores que están ahí con todo, ¿no? Como vamos a rescatar el patrimonio, vamos a ponerlo a disposición, así que los invitamos a un concierto mediado, muy explicativo, corto, acotado, para que la gente conozca, ¿no? Se acerque a este patrimonio musical que es de todas y todos los chilenos, de todos, ¿no?
Pero además pensando que No hemos tenido Día de los Patrimonios por un par de años, ¿cierto? Este recorrido que estábamos acostumbrados a hacer el último domingo de mayo, de caminar por la zona histórica, especialmente en este caso, ¿cierto? Van a estar ahí mismo, así que le pedimos que pongan ahí en su mapa, si usted va a andar recorriendo el barrio cívico en compañía 264 a las 12 del día, le espera este programa, Qué Buena Onda, 100 años de la radio en Chile, y ahí Manuel Birch va a estar de anfitrión, así que Manuel, te deseamos toda la elegancia y todo el garbo para el domingo.
Sí, vamos a tener una invitada especial, ¿eh? que nos va a acompañar haciendo el ejercicio previo, presentar a la gente, tal como hicimos el 2019. Eso quería decir que para nosotros es nuestro segundo Día de los Patrimonios presencial. Es algo que, como el equipo de extensión, nos parece crucial estar vinculado a este tipo de actividades. La peleamos hartos años, logramos el 2019 hacer un día de homenaje a mujeres compositoras. 2020-21 hicimos campañas virtuales con la cantata Santa María y María Luisa Sepúlveda. Y ahora volvemos a la Sala Seger, y eso para nosotros es muy medular, porque además hay un pie patrimonial que la facultad, bueno, nos pide a grito, digamos, que mostremos todo lo que tenemos, nuestra historia, lo que tenemos investigado, y en ese sentido, este día es muy importante para nosotros en esa función y también para relevar este renacimiento del CEDIM, de este centro de documentación del departamento, que también pues, cuenta con una cantidad de tesoros que yo creo que nos van a abastecer para muchas más actividades de aquí en adelante.
Bueno, ya lo saben entonces, para ir a reencontrarse con el pasado, pero también para reflexionar sobre dónde viene parte de la música que nos acompaña en el presente. Este domingo a mediodía, Qué Buena Onda, 100 años de radio, se llama el programa al que invita el Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Hemos conversado con la coordinadora de extensión y el encargado de gestión y vinculación del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad, Manuel. Fernanda, muchas gracias a los dos por estar acá en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias. A ti por la invitación.
Hasta la próxima.
Y nosotros con eso cerramos el programa y nos encontramos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Que estén muy bien.
Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Si tú no me quieres
quizás, 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 quizás.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.